Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que en este lunes 25 de noviembre os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Ayer escuchaba como alguien decía haber sido un privilegiado por haber podido coincidir en el tiempo con Rafa Nadal. Si eso lo aplicamos al celtismo y fundamentalmente a los aficionados jóvenes, podría decirse que son o somos unos privilegiados de haber podido coincidir en el tiempo con Yago Aspas. Hemos esperado porque Yago se reencontrara con su mejor versión y lo hizo ayer en el Estadio de la Cerámica, lo hizo ayer en Villarreal. Dos de los tres goles en el triunfo esperado y necesitado triunfo del Real Club Celta llevaron la firma del internacional de Moaña. El tercero, además, es un gol histórico, es el gol número 2400 del Celta en la máxima categoría del fútbol español. Una firma que Yago también la había hecho al gol 2200. Al gol 2300 en la máxima categoría. Y es que Yago y la historia del Celta cada vez están más íntimamente ligados.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Santi Peón, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas.
Antes de centrarnos en el Villarreal 1-3 de ayer, otro dato más. Hablaba de Yago Aspas, pero también ayer fue un día especial para Hugo Mayo.
Sin duda, que cumplió su partido número 350 a nivel oficial con la camiseta del Real Club Celta. Atención a este dato, porque al actual capitán de la primera plantilla del Real Club Celta solo le superan Manolo, el gran capitán, Atilano, Javi Maté, y Vicente ya le ha igualado, porque Vicente y Hugo Mayo están, como decimos, equiparados a día de hoy con 350 partidos oficiales, ni más ni menos. Estamos hablando de un Hugo Mayo que todavía, si Dios quiere, tiene una gran proyección por delante, tiene una gran carrera por delante, 350 partidos oficiales con la zamarra del Celta.
Y además ayer lo hizo bien, como la inmensa mayoría de un equipo que, para que luego digan que no nos gusta el amarillo al Celta le sienta de maravilla.
Pues sí, la verdad es que es un número que a algunos les da malfario y que a algunos no les gusta demasiado. Hay que reconocer que al Celta se le da bien, porque sus dos últimas victorias como visitante, las dos han sido, en este caso frente al submarino amarillo, las dos además en el Estadio de la Cerámica.
Nuevo, segundo partido de Óscar y nuevo sistema táctico que implantó el técnico de Sabadell, un 4-2-3-1... que para mí me gusta, que tiene buena pinta.
Sí, tiene buena pinta porque está siendo además capaz Óscar en apenas 3 semanas, que es lo que lleva al frente del banquillo del Real Club Celta, de sacar lo mejor o empezar a sacar lo mejor de algunos de sus futbolistas. Es curioso porque está haciendo Óscar en 3 semanas, o ha hecho Óscar en 3 semanas, mucho más, aunque no quiero parecer ventajista, pues que los 3 o 4 entrenadores que anteriormente han ido desfilando, nunca mejor dicho, por el banquillo celeste. Un Óscar que se mostraba satisfecho, contento en la sala de prensa del Estadio de la Cerámica después de haber logrado su primera victoria como entrenador del conjunto vigués. Este es Óscar haciendo el análisis posterior a la victoria lograda en la Cerámica 1-3 del Celta frente al Villarreal.
Hemos sabido sufrir porque sabíamos que habría momentos de sufrir. En la primera parte hemos tenido 3 ocasiones muy claras. Es un aspecto donde hemos incidido mucho esta semana en mejorar nuestra eficacia. Hoy en la segunda parte, incluso con menos ocasiones, hemos conseguido marcar 3 goles.
Decía Óscar al término del encuentro que los 3 puntos casi valían doble para un Celta que es verdad que no consigue salir de los puestos de descenso, pero que ha evidenciado una mejoría más que notable en su juego.
El Celta llevaba un año sin ganar fuera, ganar en un campo tan complicado como este, con lo bien que ha jugado el Villarreal. Sabíamos que era un rival muy, muy competitivo, que en casa no había perdido ningún partido, con eso tiene doble valor este resultado.
Triunfo realmente importante logrado en la tarde-noche de ayer en el Estadio de la Cerámica del Celta sobre el Villarreal, en el que destacaron muchos futbolistas. Has citado a Iago Aspas y Hugo Mayo. Buen partido nuevamente, y hacía bastante tiempo que no lo podíamos decir, de Denis Suárez, pero en la sala de prensa a Óscar se le preguntó por dos nombres propios en concreto: Pape Chey, que ayer volvió a ser titular, y sobre todo Pione Sisto, que parece que ha resurgido cual ave fénix.
He hablado mucho con ellos, como con otros jugadores. Mi primera idea era intentar conocer a todos los jugadores, a ver por dónde puedo entrar a los jugadores, porque si están convencidos de lo que les enseñamos, si están convencidos de hacer lo que les explicamos, hay jugadores de mucho nivel, y ellos dos nos dan ese nivel.
En ese 4-2-3-1 ha entrado como jugador de banda izquierda, Pione Sisto, y por detrás de Iago Aspas está Denis Suárez, que abandona la banda y que yo creo que es el gran beneficiado.
Bueno, sin duda, porque es que además lo hemos comentado en algunos partidos que el Celta por lo menos ha mostrado durante algunos minutos que puede ser un equipo competitivo. Cuando han combinado, cuando han aparecido juntos por el medio, Rafinha, Denis Suárez, por detrás de Mina o de Iago Aspas, es cuando hemos visto a un Celta mucho más activo y a un Celta que es capaz de generar mucho más peligro y de acercarse mucho más a las inmediaciones del área rival.
Santi, finaliza el partido del Estadio de la Cerámica. Por los micrófonos de Movistar Televisión pasa Iago Aspas y dice esto.
Bueno, la verdad que el míster ha traído ilusión nueva. No es por echarle mierda, decir de alguna manera, a Frank Escribá, que con nosotros se portó de 10, hizo un trabajo increíble el año pasado, nos salvó él mismo cuando vino quedando 12 jornadas, pero bueno, el equipo estaba bloqueado, no salían las cosas, y bueno, con el entrenador nuevo hemos cambiado algunos aspectos tácticos, nos está saliendo bien, y a ver si este es el camino a seguir.
Estarían a muerte con Frank Escribá, pero el equipo estaba bloqueado.
Bueno, y evidentemente, insisto, lleva 3 semanas y la mejoría es absolutamente notable en este equipo. Es verdad que cuando se cambian algunas cosas, como puede ser el caso del entrenador, los jugadores también se enchufan mucho más y quieren demostrarle mucho más al nuevo que tienen sitio en el 11.
Y por la lesión de Rubén Blanco, volvió a ser titular casi un año después en partido oficial el gato de Catoira, Sergio Álvarez.
Sí, que se refería en estos términos tan graciosos, tan simpáticos, a su buen amigo y compañero Iago Aspas.
Sí, claro, hombre, llevo muchos años con él y sé que en cualquier momento la puede liar, y hoy, pues bueno, volvió a encontrarse con el gol. Necesitamos de todos, y me alegro mucho por él y por el equipo, ¿no?
Después de haber ganado de nuevo en el Estadio de la Cerámica, decía, una vez terminado el partido, el gato de Catoira, que a lo mejor al Celta le vendría bien que todos los partidos a domicilio de esta liga los pudiese jugar frente al Villarreal en tierra castellonense.
Bueno, vamos a tener que jugar aquí todos los días, entonces, no, la verdad es que muy contento, así que no, el año pasado ganamos también, entonces, bueno, a veces hay, no sabes, no tiene mucha explicación, no tienes un porqué, pero bueno, se te da bien este campo, y bueno, lo aprovechamos, y te digo, no, era muy importante hoy ganar para conseguir los 3 puntos y empezar a sacar la cabecita de ahí, ¿no?, que necesitamos todos.
Lo dicho, baja por lesión de Rubén Blanco, juega Sergio Álvarez, en el banquillo se sienta Iván Villar. Pero la noticia, Santi, es que el guardameta de Omorrazo estaba lesionado.
Sí, es una noticia curiosa a la que hemos tenido acceso esta mañana, porque recordamos que viene, como viene siendo norma habitual en los últimos meses en el Celta, a Villarreal viajaron 3 porteros. Hemos conocido esta mañana, insisto, después de que se le haya practicado una resonancia magnética, que Iván Villar está lesionado. Además, una lesión destacada, importante, tiene una rotura de menisco externo de la rodilla izquierda que le va a obligar a ser sometido a una artroscopia, es decir, que va a tener que pasar por el quirófano. Y a pesar de este inconveniente, Iván Villar ayer era el portero que estaba sentado junto a Óscar García en el banquillo de suplentes. Tuvimos suerte, no le pasó nada a Sergio, pero si Sergio hubiese tenido algún tipo de percance en forma de lesión, desde luego que el contratiempo hubiese sido más que destacado para el nuevo entrenador del Celta.
Con el calendario en la mano, el Celta juega el viernes en Balaídos contra el Valladolid. Podría hacer doblete el guardameta ahora titular del Celta, Fran Vieites, porque el filial no juega el viernes, juega fin de semana. Y en el mejor de las previsiones, para el siguiente fin de semana ya podría estar disponible Rubén.
Sí, veremos cómo va evolucionando Rubén, que hoy es uno de los futbolistas que sigue haciendo trabajo al margen, junto con Rafinha y con Junca, además de Claudio Bobby, que recuerdo que está todavía con proceso de rehabilitación tras haber sido operado hace algunos días. Fran Vieites, en principio, lo normal es que sea el portero suplente de Sergio el próximo viernes frente al Real Valladolid.
Y el estado anímico a día de hoy de muchos de los profesionales del fútbol fútbol español y mundial lo marcan sus cuentas en las redes sociales. Okaio Kuzlu, que empezó la temporada lesionado, que recuperó puesto en el equipo titular, que lo hizo muy mal cuando fue titular y eso le llevó de nuevo a ser suplente y ahora mismo es el cuarto medio centro de la primera plantilla del Real Club Celta, ha hecho pucheritos, como los niños pequeños.
Bueno, pues se ve que se ha cogido un berrinche el internacional turco, se ve que no le está gustando demasiado lo que está pasando con él a nivel particular esta temporada. Ha retirado de su perfil oficial de Instagram, de esta red social, todas las imágenes en las que aparecía, pues o bien en algún partido con el Celta, o bien vistiendo en algún entrenamiento cualquier emblema o cualquier tipo de ropa de indumentaria que tuviese que ver con el conjunto vigués. Sí mantiene las fotos con su pareja, sí mantiene las fotos con sus mascotas, con su perro, paseando incluso por alguna de las partes de Vigo, pero sí es verdad que ha retirado todas las fotos en las que aparece vestido del Real Club Celta. No deja de ser curioso lo que pasa con algunos profesionales, entre comillas, lo de profesionales y sus redes sociales.
Ahora vuelvo contigo, Santi. 15 horas y 40 minutos, una pausa.
En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que vais a ir de
en
roja.
En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego.
Y cierro capítulo con el Real Club Celta. Su equipo juvenil de División de Honor jugó ayer en Santander y por momentos hubo preocupación por el estado físico de un chaval.
Sí, porque el partido terminó en Santander, como dices, con empate a uno frente al Atlético Perines y el autor del gol del juvenil del Celta fue Fran, el juvenil del conjunto vigués, que marcó el gol y, como dices, se llevó un buen susto. En los minutos finales sufrió un fortísimo golpe en la cabeza. El parte médico del Celta reza una fractura del conjunto auditivo externo. A pesar de que fue visto por los médicos in situ, le permitieron volver en el autocar con el resto de sus compañeros. Tiene que mantener vigilancia en casa y está pendiente de recibir de nuevo la llamada de los médicos para ser ya examinado por un experto y poder descartar mayores complicaciones.
Lo importante es que está en casa, está vigilado médicamente y ojalá que todo vaya bien. Santi, hasta mañana.
Hasta mañana.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y más fútbol, en este caso de la segunda división B, hubo de todo, más cosas buenas que malas. La mala, la derrota en Santa Eulalia del Pontevedra que ponía fin a su racha de victorias consecutivas. Las buenas, la victoria por la mínima en Barreiro del Celta B ante el otro equipo de la isla de Ibiza y el triunfo en Luanco ante el Marino del Coruxo por 1-3, remontando un 1-0 adverso y 3 puntos que le permiten salir al conjunto de Omao de la zona del descenso. De los 3 goles, uno lleva la firma, o uno llevó la firma, de nuestro siguiente invitado, Diego Silva. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Necesitabais una victoria así, ¿no? Después de un calendario intenso y muy accidentado, después de haber entrado, aún teniendo contabilizado un partido menos, después de haber entrado en zona de descenso, victoria, y aunque no os podéis relajar, por lo menos ya hay más de 4 equipos por debajo vuestra.
Sí, la verdad es que la victoria era importantísimo conseguirla y bueno, la verdad es que estábamos muy necesitados de esos 3 puntos y bueno, la forma en la que los conseguimos también fue bonita, porque bueno, después de ir al descanso perdiendo en un partido tan tan malo, tan embarrado por el estado del terreno de juego, pues bueno, sacar el partido adelante por actitud y por ganas, pues eso da mucha moral al equipo.
Oye, desde fuera, y posiblemente tenga una visión no del todo certera o no del todo centrada, pero Copa Federación, Copa del Rey, viaje a Melilla, ¿todo eso os ha podido despistar?
Sí, evidentemente, bueno, en estas categorías no todos los clubes están preparados para competir en 3 competiciones como lo estamos haciendo nosotros y bueno, pues eso, ¿no? Al no estar acostumbrados a jugar partidos entre semana y demás, pues es verdad que el equipo seguramente está causando un poco ese desgaste físico y mental también, y bueno, la verdad es que bueno, después de de conseguir el pase a la Copa del Rey y quedar eliminados el otro día en Copa Federación, pues bueno, hay que ahora centrarse un poquito ya en la Liga hasta que nos venga el partido este de Copa del Rey contra el Mirandés.
Oye, Silva, ¿es esta una temporada más igualada que las anteriores? Estoy viendo la tabla y las diferencias son mínimas, ¿o nos movemos por unos parámetros similares al de años anteriores?
No, yo creo que en los últimos años está habiendo muchísima igualdad en todos los grupos de Segunda B y bueno, creo que es normal, porque al final las fuerzas se igualan y cualquier equipo le puede ganar a cualquiera. Y bueno, ahí está la clasificación, que hay ahora mismo 14 o 15 equipos en 8 o 9 puntos y bueno, la igualdad es máxima, ¿no?
Quedan aproximadamente 3 semanas para el partido de Copa en Vigo ante Mirandés. Hasta ese momento, ¿focalizados exclusivamente en la Liga?
Sí, completamente, ¿no? Estamos necesitados, estamos en la zona baja, aunque bueno, fuera de descenso y con un partido menos, pero bueno, lo que hablamos, ¿no? Si aquí te relajas y pierdes 2 partidos, te metes en descenso y al revés, ¿no? Cuando ganas 2 o 3 partidos seguidos, rápidamente el equipo se coloca arriba y eso es lo que vamos a buscar ahora, ¿no? Ganar 2 o 3 partidos seguidos y colocarlos en zona tranquila para poder afrontar la segunda vuelta con tranquilidad.
Ojalá que lo podáis conseguir. Delantero, gracias y felicidades por la victoria de ayer.
Muchísimas gracias.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española, un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, en COPE, escuchas a Carlos Moreno, el Pulpo, poniendo las calles.
A Santi Peón le hace mucha gracia cuando pronuncio en la redacción aquello de "no me gusta cómo baila la perrita". Hablo de balonmano y no me gusta cómo esta temporada baila la perrita para Frigoríficos Domorrazo Balonman Cangas. Tras la jornada de este último fin de semana, el farolillo rojo en solitario. Perder entra de lo probable, pero perder compitiendo no en las mejores condiciones, pues seguro que también les cuece a nuestro invitado. Puente Genil 35, Frigoríficos Domorrazo 27. Presidente Camiña, don Manuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a sacarle un poco de hierro al tema. ¿Las luces de Puente Genil bonitas?
Bueno, no soy de luces, no tengo muchas.
Te digo las luces navideñas.
Pues sí, bueno, allí un espectáculo, porque yo creo que cada vez allí tienen más dinero gracias ahí al alcalde vuestro.
El alcalde nuestro es el alcalde de Vigo, que no es el tuyo.
Ah, el de Vigo, por eso, el vuestro.
Bueno, a ver, que estuviste en Puente Genil, ¿te gustó lo que viste o estás mosqueado?
Bueno, no, vamos a ver, hay que no tener prisa, no hay que calentarse. Nosotros llevamos muchos años siempre bailando en la cuerda floja, pero la conseguimos poner derecha normalmente. Somos el equipo que tiene menos presupuesto de largo en toda la SOAL, pero toda la vida luchando con el presupuesto más bajo y no nos ponemos nerviosos, vamos, en Puente Genil, pues era fuera de casa, el equipo es un equipo joven y no tiene aún mucha experiencia, quisimos arriesgar con gente joven y bueno, no hay que ponerse nervioso, vamos a esperar a partir de ahora que tratar de sumar mínimo 3 puntos de aquí a enero, y si conseguimos 3 puntos de aquí a enero ya estamos en plena faena de la salvación y no hay que ponerse nervioso, no hay que crear dramas ni nada, sabemos quién somos, sabemos de dónde venimos y yo creo que no, que va a ser como todos los años.
O sea, sufriendo pero con final feliz.
Yo creo que sí, final feliz, normalmente estamos consiguiéndolo muchos años. Y bueno, que si bajamos, pues tampoco pasa nada, ¿eh? O sea, sabíamos a lo que nos íbamos a jugar este año con la gente joven. A la gente joven hay que darle partidos, hay que darle experiencia y tal. Quizá perdimos, donde más perdimos fue en la contundencia defensiva que teníamos el año pasado, porque el año pasado en ningún momento nos pusimos nerviosos, ni sabíamos que el proyecto iba a salir adelante y así fue. Y este año vamos a ver si de momento nosotros, hasta que comience la segunda vuelta, no nos ponemos nerviosos. Sabemos dónde podemos ganar, pero después puedes perder, claro. Pero sabemos dónde podemos ganar y dónde tenemos que jugárnosla. Y yo creo que al final, como tenga que dictar sentencia siempre uno de los jueces más famosos del balonmano, que es el Gatañal, y gana el Gatañal, cuando se pone bravo es muy difícil ganarnos, ¿no?
Pues es, esperemos que el próximo fin de semana, en ese partido importante ante Anaitasuna, esa victoria que se resiste desde la primera jornada vuelva a caer del lado del ahora mismo farolillo rojo de Asobal como es Cangas. Manolo Camiña, un abrazo muy grande.
Vale, gracias a vosotros.
En División de Honor Plata masculina, el Cisne, que no cede, ganó a Zamora y con un partido menos es líder con 2 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado. Insatisfactorio empate a domicilio de la Sociedad Deportiva Teucro en Zarauz ante Amenábar, e importante triunfo para darle cierta tranquilidad en la tabla al equipo de Rosal, a Canor Atlético Novas, que venció a Málaga por 28-26.
Hay muchas formas de ver las cosas,
pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Fui una vez a Nueva York en una maratón que me lo pasé muy bien.
Momento de silencio, por favor, fuera música.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Vámonos al baloncesto, a 8 minutos para que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde. En la Liga LEP Oro era una salida complicada, era una salida de todo menos asequible, pero en Lugo volvió a perder Marín Peixe Galego. Lo hizo con claridad ante Breogán y su técnico Javi Llorente reconocía que el Peixe había pegado un frenazo a esa línea ascendente mostrada en los últimos partidos.
Estábamos compitiendo mejor en los últimos partidos y este ha sido el peor desde que hemos empezado, pero sí desde que estábamos ya un poquito más conjuntados. Entonces yo creo que tenemos que olvidarlo, felicitar a Lugo porque ellos también, sobre todo en el primer cuarto, se notó que tenían, quizás estaban jugando con una presión importante en el partido y han sido capaces de seguir sumando y de seguir mejorando. Yo creo que nosotros tenemos también que aprender de eso y ir a nuestra línea y no dejarnos meter, no influenciar tanto en un partido como puede ser aquí en El Pazo, de salirnos tan rápido de él.
Con la derrota en Lugo de Marín Peixe Galego, unida a la victoria a domicilio del Canoe, en la segunda categoría del baloncesto masculino español, el equipo de Marín ahora mismo es el farolillo rojo en solitario, con un partido ganado y 9 perdidos. En Liga Femenina 2 hubo de todo. Lo positivo, la victoria la necesitaba en Vilagarcía de Cortegada, que alivia su situación en la tabla clasificatoria. Consiguen las de Rubén Domínguez su segunda victoria de la temporada. Misión imposible para el Arsil ante el líder Ibaizábal. Perdieron y además con claridad las chicas de Maite Méndez. Y en Vigo, tercera derrota consecutiva, en este caso ante Baxi Ferrol, de Celta Zorca. Perdió por 2 puntos el equipo de Cristina Cantero y además con susto incluido, porque la nigeriana Elo sufría un percance, sufría un síncope a poco de iniciado el partido. todas las pruebas médicas que se le han realizado en estas últimas 48 horas son negativas, o sea, positivas para el estado físico de la jugadora africana, que esperemos se recupere cuanto antes, así como las buenas sensaciones de un equipo que acumula, insisto, 3 derrotas seguidas.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Y en rugby, 15 horas 55 minutos, hubo derbi este fin de semana. Cayó del lado del equipo visitante en Aslagoas. Ganó Ourense a Caleido. Presidente Martínez, Joan, presidente de Caleido, Universidad de Vigo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Bueno, viendo el desarrollo del partido, pudo pasar de todo. Acabó ganando Ourense, pero te pregunto, ¿competisteis, estuvisteis en el partido? ¿Hubo opciones casi hasta el final de victoria?
Sí, las hubo. Viendo la clasificación, era un equipo que se intuía superior. Sabíamos que tenía mucho fichaje extranjero, fichaje de nivel. Pero aún así confiábamos en plantar cara y plantamos, de hecho, mucha cara. El problema es que en el último cuarto del encuentro ellos se sobrepusieron, fueron más incisivos. Cometimos a lo largo del partido algunos avanes y eso nos penalizó. Una pena porque llegamos a sentir el partido en nuestra mano durante los 80 minutos, sí.
18-26 fue el resultado final. Hombre, yo viendo la clasificación y a modo de balance, esperaba que el equipo, hombre, decir que está holgado en la tabla, pero que está lejos de la zona roja. Ahora mismo 3 partidos ganados, 6 perdidos, pero metiendo por debajo a otros 4 equipos con 1 y 2 victorias de margen, que os da un cierto colchón, no para relajaros, pero después de las penurias del año pasado, para ver el futuro a corto y medio plazo con cierto optimismo.
Bueno, como bien dices tú, si se compara con el año pasado, con los 2 últimos años, efectivamente estamos mucho mejor, pero inmediatamente tachamos el mucho, es decir, la diferencia es muy exigua, acabamos de empezar la liga, queda bastante por delante, es un consuelo que no puede estar en la cabeza nuestra más de un segundo. Nada está asegurado, nada está ganado, nos queda mucho trabajo por delante y tenemos que seguir centrados en mejorar deportivamente como lo estamos haciendo.
¿Hay margen de mejora, de crecimiento?
Sí, desde luego. Primero porque los fichajes están dando cada vez lo mejor de sí y aún no hemos visto el tope, aspecto positivo, y sobre todo toda nuestra gente, la gente de cantera, que es realmente la que conforma el núcleo del club y del equipo senior, están mejorando mucho y no tienen techo de cristal por delante. Por lo tanto, Pablo Cabrera seguro que es capaz de sacar más de nosotros y deportivamente se notará.
Sin duda, y eso es lo que todos nosotros deseamos y queremos. Presidente, que todo vaya bien en lo que resta de primera vuelta y que el equipo cuanto antes consiga que la clasificación por abajo no se rompa y que pueda engancharse, ser inquilino habitual en la zona media de esta tabla clasificatoria en la división de honor B del rugby masculino español. Querido Swan, un abrazo grande.
Otro abrazo muy grande, Antonio. Gracias por tus deseos y nos aplicaremos para poder conseguirlos.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE. Eres tú. Eres tú.
Y hemos dejado para el final el resumen a modo de resultados de lo que fue en el día de ayer la edición número 41 del Memorial Beloarmino Alonso de Campo a través prueba en Vigo organizada por el Comesaña Sporting Club y que tuvo acento portugués, porque en la categoría masculina, por delante de Iván Roade, la victoria se fue, como decía, para Portugal, para el atleta del Sporting Club de Portugal, Rui Teixeira. En categoría femenina, la victoria también para un atleta del país vecino, Clarice Cruz, consiguió el triunfo. En la categoría senior absoluta, en féminas, tan solo 8 atletas en la línea de salida, mientras que Jorge Puig fue el mejor en la categoría sub-23 de este memorial Beloarmino Alonso de Campo a través, en donde el barro, un año más, volvió a ser protagonista. Don Echo Vilela y Rodrigo Rodríguez atendieron la parcela técnica. Por nuestra parte, esto es todo. Volvemos mañana. ¡Feliz sobremesa para todos!
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.